Ayer una reunión importante del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, de la ministra de Salud, Carla Bisotti, junto a infectólogos. Entre ellos estuvo Eduardo López, es una persona que cada vez que habla nosotros entendemos, comunica muy bien y por eso... Y es muy realista con lo que está sucediendo, pero tampoco alarmista. Entonces queríamos charlar con él sobre la reunión y sobre la situación que estamos atravesando. Eduardo López, buenos días. Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Gisela, ¿cómo le va a usted? ¿Qué dice?
Bien, ¿estás preocupado? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos en un momento complejo, ¿no? De la evolución del número de casos, ¿no? Especialmente en la gente joven. Fíjate vos que el 43% de los casos está individuo entre 20 y 40 años, que es el que esa es la franja etaria que está motorizando la pandemia en este momento, por lo menos el número de casos, ¿no? Y en segundo lugar, están aumentando la ocupación de las camas de terapia intensiva, ¿no? Ahora, la gente que ocupa las camas de terapia intensiva sigue siendo en su mayoría el adulto mayor, ¿no? Dado que la mortalidad, el 82% de los casos ocurre en individuos por encima de 60 años, ¿no?
Y Eduardo, como médico infectólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ¿cómo está la situación ahí? ¿Están aumentando también los casos de niños? Y esto
No, yo creo que hay que hablar un poquito, digamos, con cierto grado de seriedad, ¿no?
A ver, sí.
Los chicos... los chicos y adolescentes, el número de casos aumentó en concordancia con lo que pasó en la comunidad. Sin embargo, el aumento no es tan alto en los chicos debajo de 10 años, ¿está bien? Que son los que ocupan la escuela primaria. En el hospital, esto para que entendamos dónde está el aumento de casos. El aumento de casos está en adolescentes, dentro de la franja pediátrica, ¿no? Con respecto a las camas del hospital, COVID, hay muy pocos chicos internados. Nosotros tenemos 40 a 60 camas destinadas a pacientes con COVID y en ese sentido tenemos nada más que 11 chicos internados, de los cuales dos están en el área de terapia intensiva. Así que no tenemos una saturación de camas ni en terapia ni en la hospitalización común, como se ha comentado por ahí, ¿no? Estos son datos oficiales, así que no tengo duda, porque yo trabajo en el hospital, ¿no?
Totalmente. Bueno, hablamos con Eduardo López, él es infectólogo. Y ayer en la reunión, ¿cómo notaste a la ministra de Salud, al jefe de gabinete? ¿Y cuáles fueron algunas de las cuestiones que hablaron, ¿no? Cuando les consultaron a los infectólogos qué hacer o qué medidas tomar.
No, esto no fue una reunión de definiciones, sino más bien de intercambio de información con respecto un poco a lo que hablamos. No se tomó ninguna decisión. Como siempre, las opiniones son no son unánimes, no son uniformes. Se plantea pues la posibilidad de restringir un poco más, pero también se planteó muy claro de ver cómo venían las medidas que se estaban tomando en esta semana, las medidas más restrictivas, porque es muy importante tener en cuenta que algún efecto de las medidas tomadas hace dos semanas se están empezando a ver con cierto grado de amesetamiento en el número de casos, ¿no? Quiere decir que antes de tomar una decisión definitiva, se evaluará lo que va a pasar de acá al viernes, ¿no?
Claro, pero estas medidas restrictivas, ¿alcanzarán? Porque aunque hay un amesetamiento y una leve baja, los casos siguen altos.
Sí, es correcto, los casos siguen altos, porque es imposible en dos semanas bajar los casos en forma dramática. En general, lo que uno pretende con medidas que no sean de cuarentena completa es que el número de casos vaya disminuyendo, digamos, primero que se amesete y luego que vayan disminuyendo lentamente, ¿no? Me parece que en ese aspecto se está viendo algo en este sentido. Yo creo que debemos evaluar a que se llega el viernes y ahí, en función de eso, el Poder Ejecutivo va a tomar una medida adecuada. Me parece que no estamos peor que hace dos semanas, que parezca mentira, ¿no?
Bueno,
pero lo que no significa de que pues no tengamos que tomar medidas más restrictivas. Creo que hay que ir evaluando el día a día y ver cómo funciona. Sí es cierto que las camas de terapia intensiva tiene una ocupación mucho mayor que hace 3-4 semanas. Porque no nos olvidemos que el aumento de casos te va llevando como una película a individuos que van a terapia intensiva y que requieren la internación, diríamos, con un tiempo de 14 a 20 días dentro de la terapia, ¿no?
Claro, claro. Y eso es lo más preocupante. Y además, los terapistas también, ¿no?, diciendo que no dan más como recurso humano. Encima, los sueldos tampoco se mejoraron tanto y realmente son los que están ahí en la trinchera. Es como un mundo paralelo, ¿no? Lo que pasa afuera, que ve gente en la cervecería, y lo que pasa en los hospitales y clínicas.
Bueno, yo lo que creo que hay que hacer mucho énfasis en el control. Coincido con lo que estás planteando. Creo que uno tiene que hacer mucho énfasis en el control, diríamos, de las recreaciones en la calle, ¿no? Creo que no se están monitoreando y controlando adecuadamente, ni en la ciudad de Buenos Aires ni en el conurbano, ¿no? Basta ver las ferias que hay en el conurbano para darse cuenta que estamos sin cumplir con determinadas medidas, ¿no?
Sí, eso es verdad, ¿eh? Y de los dos lugares, ¿eh? No, Ciudad de Buenos Aires no hay controles, pero no, también no hay algunos lugares de conurbano que tampoco hay cero control, excepto en algunos pasos, ¿no?, que tienen que ver con el paso de AMBA, de Ciudad de Buenos Aires a Provincia de Buenos Aires, algunos pasos así, pero en lo que son los departamentos del conurbano tampoco hay tanto control.
No hay, pero para nada, esto es real.
¿Cómo le va? Horacio Marmolek lo saluda. A ver, pasando en claro, según las medidas restrictivas tomadas hace 2 semanas y que terminan este viernes, lo que conseguimos fue estabilizar en una meseta alta, que es lo que se está hablando, y para bajar el número verdaderamente necesitaríamos sostener un poco estas medidas y quizás apretar un poco más.
Yo creo que a mí me da la sensación, porque el tema mayor es que algo de impacto a las medidas de hace semanas y ahora, y las de ahora se van a evaluar entre martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Y veamos cómo evoluciona. Yo soy en ese aspecto muy cautamente optimista, ¿está bien? Digo muy cautamente porque si no van a decir que somos optimistas. Creo que se está viendo un pequeño perfil, diríamos, de descenso de la curva, y habrá que analizarlo. Ahora, si nosotros no nos cuidamos, no usamos el barbijo, evitamos las reuniones, fíjese que se siguen detectando reuniones clandestinas de 200, 300 personas, ¿no?
Sí, fiestas y demás.
Seguimos haciendo manifestaciones en la calle, es realmente muy poco edificante esto, ¿no? Sobre todo, y entonces en ese sentido, a veces se homologa todo, ¿no? Entonces cerremos las escuelas y lo que se está viendo que las escuelas, sobre todo las primarias, no son los motores de la pandemia. Los motores de la pandemia es la comunidad y el adulto joven, ¿no?
Claro, claro. Agustín, hasta anda por ahí Agustín.
En ese marco, doctor, le quería preguntar porque parece haber un cambio en la discusión que ya no va, como bien usted decía, a los chiquitos, a los niños de jardín o a primaria, sino que a la secundaria, ¿no? ¿Restringiendo la secundaria se podría ayudar o tampoco tendría efecto? Digamos, ¿cuál es la importancia de que ese núcleo de jóvenes que se manejan solos sí tengan una restricción?
Toma un punto interesante. En primer lugar, la escuela primaria son escuelas distritales. Es muy raro, y usted fíjese, todos ustedes, si uno tiene que tomar un colectivo para llevar un chico a una escuela primaria. En general no. Va caminando, ¿no? Porque la escuela queda relativamente cerca del trabajo, del hogar, porque son distritales, ¿no?
Sí, la mayoría, no todos, pero la mayoría sí, digamos.
La mayoría, bueno, está bien, tenemos que... correcto, la mayoría. En cambio, en la secundaria, usted utiliza el transporte público. Primero porque el adolescente va solo, viaja solo, y va en medio de transporte público, con lo cual ahí sí aumenta la densidad del transporte público, ¿no? Y en segundo lugar, las escuelas no quedan tan cerca. Por lo tanto, es posible que el análisis de las escuelas secundarias deberían hacerse separado de la escuela primaria. Por supuesto, alguien rápidamente va a decir, bueno, los docentes y no docentes tienen que tomar colectivo. Sí, está bien, es cierto, pero es una minoría con respecto al número de alumnado, ¿no?, que es lo que moviliza el transporte. Así que a mí me parece que habría que diferenciar escuela primaria de escuela secundaria. Si usted me diría, en una medida que uno está muy preocupante, y yo creo que las primarias había que mantenerlas hasta último momento, ¿no?
Mantenerlas abiertas, diríamos, ¿no?
Sí,
no,
por
no cerrarlas,
supuesto.
Claro. Y quizás ir más a esta idea de la secundaria. Clarísimo. Interesante, entonces, el aporte de Eduardo López a este debate. Y estamos expectantes, entonces, porque la idea era que esperen 72 horas y habrá algún anuncio el viernes, ¿no? Quizás serán consultados nuevamente.
Sí, sí, va a haber algún anuncio el viernes. Acá todo el mundo expresa, por supuesto, que las opiniones de los expertos, como debe ser, nunca son uniformes, porque si fuera uniforme no hace falta tener expertos, hace falta, ¿no?
Sí.
Las opiniones son siempre de graduaciones o de distintos o distintas miradas, y quien mejor toma la decisión es el Poder Ejecutivo. Ayer la presentación que hizo el Ministerio de Salud sobre la situación epidemiológica panorámica ha sido muy buena, realmente. Me pareció muy, muy, muy pertinente los datos que se tienen, y me parece que sí es cierto que las terapias están más tensas en este aspecto. Ahora, si yo cierro hoy, la aclaro, hoy si cierro todo, las terapias van a seguir tensas por 20 días más.
Claro.
La aclaro.
Claro.
Porque esto es una película, ¿no?
Tal cual. Muchísimas gracias por esta entrevista con Ahí Vamos. Siempre es un placer escucharlo por su claridad, Eduardo.
No, muchas gracias a ustedes por llamar y muy buen día.
Estamos atentos. Muy buen día. Era Eduardo López, infectólogo, médico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, repasando un